Mi propósito de vida es la fuerza que impulsa mis sueños. Esto es Hablemos Aquí y Ahora. Lissette Esquivel aprecia los matices y las diferencias. Da pasos que sin duda resuenan para cambiar las estructuras viejas por aquellas un poco más osadas. Relacionista pública, radicalmente honesta, creyente de la inclusión y creativa. Lissette cree en la moda y el diseño latinoamericano, una mujer curiosa, intensa, que va profundo y se embarra hasta que encuentra respuestas, hasta sus últimas consecuencias. Sabia, gracias a su recorrido por muchas vidas, muchas experiencias, muchos sueños, que la hacen tener un kilometraje más extenso que el que dice su acta. Lissette, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, César, muchas gracias. Hoy estoy muy sorprendida por esa descripción tan precisa mía. Muy
sí,
poética,
claro.
Además, mil gracias.
No, gracias a ti. El honor es mío que estés en este podcast de crecimiento personal, donde aprendemos de diversos temas. Y hoy, pues, qué honor tener a alguien tan importante, alguien que con quien trabajé y admiré y aprendí mucho de ti, Lissette.
Hombre, pues el gusto es mío de estar aquí, de compartir con tu audiencia un poquito de mi experiencia que espero pueda serles útil e interesante pues para su crecimiento personal y profesional.
Oye, Lissette, quería comenzar con hacerte unas preguntas, que me contestes lo primero que se te venga a la mente y de manera rápida, con la finalidad de que las personas puedan conocer un poco más de Lissette, más de allá de la vida profesional, sino más tu personalidad y cómo piensas y cómo eres. ¿Te parece?
Sí, claro, adelante.
Bueno, comenzamos. ¿Qué te quita el sueño, Lissette?
¿Qué me quita el sueño? Ay, pues de alguna manera mis metas, ¿no? Los planes que tengo en el futuro. Viajar por el mundo es una de esas y pues en tener una empresa propia donde pueda ayudar a las personas con su bienestar y felicidad. Es una nueva área en la que me estoy perfilando, una nueva carrera que estoy haciendo.
Ok. Si nadie te juzgara, Lissette, ni tú misma, ¿qué sería eso que harías?
Ay, si nadie me juzgara, híjole. Pues a lo mejor ser más atrevida, tener menos miedo, ¿no? A veces me retraigo porque digo, ay, ¿qué van a pensar de mí? Me cuesta y sería a lo mejor hacer más cosas, atreverme a realizar más actividades que ahorita todavía no me atrevo.
¿Tu lugar feliz?
Ay, pues las montañas. Lugares coloniales, me encanta viajar y la playa no me encanta, es que cualquier cosa que no sea playa me gusta.
Ok, si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería?
Viajar un año completo, un año sabático por todo el mundo, principalmente Europa, Asia, me gustaría conocer como esa parte del mundo por completo, un año sin hacer otra cosa más que viajar y conocer las diferentes
increíble.
Culturas.
Padrísimo, qué increíble sería. ¿Qué te hace reír?
Que me hace reír, ay, pues una buena broma, un chiste, algo curioso, ¿no? Casi cualquier cosa, me río de manera muy fácil con algo que sea así chistoso, gracioso, me río.
¿Qué es aquello que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar?
Ay, no, o sea, está muy difícil esa pregunta. Híjole, pues a lo mejor trabajar en la industria de la moda y conocer la verdad de esta industria que todo el mundo la tiene idealizada, que es así todo glamour, pero tiene un lado muy oscuro y que, pues de alguna manera, ese lado oscuro me ayudó a ser un mejor ser humano, de aprender de esas cosas que no estaba tan de acuerdo, pero que también me han hecho crecer como ser humano.
Ok. Lissette, en una palabra.
Curiosa.
¿En qué crees, Lissette, espiritualmente hablando?
Pues creo en la energía, en el universo, en Dios, y que pues, creo también que cuando tú tienes la voluntad de lograr algo y de veras lo anhelas con todo tu corazón y trabajas en ello, puedes lograr casi casi todo lo que tú quieras.
¿Qué te da miedo, Lissette?
Me da miedo la cuestión de cansarme de luchar tanto y que a veces no veo resultados y de que me canse de seguir adelante. Todavía no me pasa, pero hay días en que sí quiero tirar la toalla y digo, no, tengo que seguir adelante, pero temo que algún día pierda la motivación por completo y ya no quiera continuar.
Ok. ¿Cuál consideras que es el peor defecto del ser humano?
El egoísmo.
¿Cuáles son tus tres objetos favoritos?
tres objetos favoritos. Ay, pues hablando, bueno, como muy fashionista, a lo mejor un reloj que tengo, es un reloj que me encanta, unos tenis, cualquier uno de mis tenis que utilizo aquí para estar en casa muy feliz o para salir. Y las mascadas, me fascinan las mascadas y también las bufandas. Pues son mis objetos favoritos de manera cotidiana.
O sea que un reloj, tus tenis para andar en casa, salir y las mascadas.
Las mascadas o dependiendo la época, como más de frillito, pues puede ser una bufanda que me encanta.
Ok. ¿Qué personas admiras, Lizeth?
Híjole, muchísimas, pero enfocado a mi área, admiro mucho, por ejemplo, mujeres, puedo decir, en el mundo de la moda, puede ser ahorita actualmente a Gabriela Hearts, que es una latinoamericana que está trabajando para una empresa francesa, y también admiro mucho a Sanna Marin, que es la primera ministra de Finlandia, que es una mujer, una de las mujeres más jóvenes del mundo gobernando un país tan rico como lo es Finlandia. Serán ahorita las dos mujeres que se me vienen a la mente.
Ok. ¿Cuál es el libro que más te ha marcado?
El libro que más me ha marcado es un libro que se llama Alquimia Emocional, de Tara Bennett Goldman, que es la esposa del autor de La Inteligencia Emocional, Daniel Goldman. Pero ella escribió un libro que me encanta, que tiene que ver mucho con la parte emocional, pero más hacia el interior, no tanto la cuestión médica o fisiológica como lo refleja el libro de su esposo.
Okay. ¿Un buen consejo que te han dado?
Un buen consejo que me han dado, híjole, pues aprender a poner límites a la gente. Muchas veces las personas son muy abusivas y a veces cuando somos muy bondadosos se aprovechan de nosotros. Entonces tenemos que aprender a poner límites y a saber decir no.
¿Cómo te gustaría ser recordada?
Como una mujer que dejó un legado para los demás, sobre todo un legado hacia las mujeres, de ayudarlas a cumplir sus sueños y sus metas a través de todas las actividades y proyectos que traigo, contribuir al bienestar y felicidad de las personas. Así me gustaría que me recordaran.
Y que sin duda, Lizeth, lo estás recordando. Y pues muchas gracias a estas preguntas, las quise hacer, siempre las hago para conocer a la persona y quizás eran preguntas que no tenías, no pensaste que te iba a hacer, no estabas preparada, pero ahí en esa curva es donde me gusta tomar a los entrevistados para conocerlos y llegar un poquito más, saber cómo son, cómo piensan, cómo sienten y cómo ven al mundo.
La improvisación está bien para que conozcan el lado real, ¿no? Así que no sea tan preparado y que sea todo muy, muy genuino.
Sí, claro. Lizeth, quiero ahora pasar a la parte ahora sí profesional, que es lo que te trajo aquí. Voy a leer un poco de tu currículum para las personas que nos están escuchando, tengan una idea de quién eres, todo lo que has hecho y qué haces actualmente, ¿no?
Bueno, sí, claro.
Lizeth Esquivel es editora en jefe de la sección Women Who Inspire del medio internacional Wellum.com. Colaboradora internacional de la revista española Elle, es cofundadora de Global Women in PR Capítulo México, tiene más de 15 años de experiencia con medios de comunicación, comunicación interna, relaciones públicas corporativas y de gobierno, así como organización de eventos, ha trabajado en pasarelas a nivel internacional en Dubái, Estados Unidos, Finlandia, República Dominicana y México. Especialista con el trato de políticos, celebridades, escritores, socialites, empresarios de alto perfil, periodistas, editores de moda y fue ganadora del mejor propósito de vida en la categoría docente a nivel nacional. Lizeth, impresionante todo lo que estás haciendo y lo que has hecho, y no solo a nivel nacional, sino internacional.
Ay, muchísimas gracias, Arno. No, pues un gusto estar aquí. Y te agradezco mucho tus palabras siempre tan, tan positivas y tan llenas de cariño hacia mi persona. Digo, me gusta mucho trabajar, esforzarme y lograr, pues, por cumplir mis sueños y mis metas. Entonces, pues bueno, aquí andamos, listas para poder apoyar o contribuir a de alguna manera, pues, a que otras personas escuchen mi historia y a lo mejor pueden sacar algo interesante por ahí para sus propias vidas.
Así es. Pues yo a Lizeth la conocí trabajando en relaciones públicas de un diseñador muy importante en México, Benito Santos, donde pues trabajamos en un proyecto en colaboración. A raíz de ahí surgió mi admiración, Lizeth, y mi respeto hacia ti, porque yo veía tu manera tan profesional y yo pues eras como mi ejemplo en ese momento que yo iba iniciando. Pues yo ahora sí que, aunque tú no te das cuenta, yo analizaba tu comportamiento, veía cómo eras, tu ética profesional que tenías y la honestidad con la que siempre me hablabas, porque yo estaba de relacionista pública de una empresa y tú de otra, entonces teníamos pues la comunicación y el vínculo directo y siempre muy profesional, y fue algo que hizo que te admirara mucho. Y pues por eso estás aquí, porque quiero que comencemos, Lizeth, hablando de lo que te trajo a las relaciones públicas. Pero antes que eso, quiero que le expliques a las personas que nos escuchan cuál es la función general de las relaciones públicas.
Mira, las relaciones públicas es una pregunta muy interesante, porque hablando de México, principalmente, o en general Latinoamérica, la gente tiene un concepto muy equivocado de las relaciones públicas. Es un término, como digo yo, muy prostituido. Todo el mundo cree que es el organizador de fiestas, el que te recibe en un restaurante como el host, es de pásele, bienvenido, ¿cuántas personas vienen a la mesa? No. O en un antro, el que te dice, tú sí entras, tú no entras, aquí está una promoción de una botella por 3,000 pesos. No. La persona de relaciones públicas es una persona estratégica y que tiene que estar en la parte importante del consejo consultivo de cualquier empresa. Es una persona que es el que resguarda la reputación de una compañía. Es aquella persona que establece lazos fuertes para el beneficio de la empresa con los stakeholders o con públicos estratégicos y objetivos. Por ejemplo, cualquier empresa siempre necesita vincularse con el gobierno para temas de Hacienda, para temas de la Secretaría del Trabajo. Tiene que vincularse con sus clientes, con sus proveedores, con sus empleados. Y la parte de relaciones públicas es el que orquesta todas esas relaciones para positivas en beneficio de la compañía. Okay. Si nosotros tenemos una crisis y tenemos una crisis, sí, pero hemos hecho una muy buena relación con los demás gracias a las relaciones públicas, nuestra crisis es mucho menor, porque es una amortiguamos, cuidamos. Pero claro, también la empresa tiene que ser ética y profesional para que nosotros podamos hacer un buen trabajo. Una empresa que no es ética, por más buen public relacionista que tenga, no va a poder salvar a esa empresa de una crisis. Entonces trabajamos con las crisis, relaciones con medios. Tenemos mucho tipo de interacciones, pero sobre todo por lo que nos conocen más es por nuestros vínculos con los periodistas, ahora con los influencers y con toda esta cuestión digital. Ahora también damos soporte a la parte de marketing digital, pero nuestro fuerte más bien son las relaciones digitales o la parte pues tradicional de vincularnos con diferentes actores para el bien de una compañía.
Tú mayormente, Lizeth, estás trabajando en la industria de la moda, con marcas y diseñadores. ¿Cuál es la función de un PR en la moda?
Pues es similar, nada más que cada industria es muy particular. Ya llevo un par de años dedicada exclusivamente al mundo de la moda, porque me enamoré profundamente de este sector. Y bueno, una parte de lo que hace un PR de moda, entre muchas otras cosas, puedo mencionar que es la persona que se encarga de coordinar y supervisar una parte de los desfiles de moda. No todo, porque hay gente que se dedica a eso. Nosotros somos más bien los que recibimos y atendemos a los invitados especiales. Invitados en general, pero especialmente a los VIPs, como le llamamos. Editores, otros periodistas, influencers, los clientes más importantes de la marca. Somos las personas que nos encargamos de esa gestión de la relación, de mejor de mandar algún regalo o tener una atención, el contacto directo con ellos para los eventos, felicitarlos en sus cumpleaños, la parte de acompañar al diseñador a las entrevistas que haga, redactarle todos los boletines de prensa, entrenarlo para dar las entrevistas de una manera adecuada. También nos encargamos de la gestión de las relaciones con los stylists, que son una de las figuras más importantes de la moda, que son los que se les llama comúnmente asesores de imagen. Pero el stylist en moda es la persona que se encarga de darle visibilidad a los diseñadores a través de editoriales o a través de ponerle la ropa de un diseñador a una celebridad. A raíz de eso, y ese es un trabajo muy fuerte que tiene que tener la persona de relaciones públicas, unos vínculos muy fuertes con los editores de moda y con los stylists principalmente, y buscar algún proyecto, una oportunidad para generar visibilidad para la marca.
Ok, interesante. O sea que las funciones sí son muchísimas las que hace un PR, más de las que la gente, como dices tú, tiene una idea, ¿no?, equivocada. Lizeth, tienes muchos años ya de experiencia en la industria de la moda. ¿Cuál, en tu experiencia y toda esa carrera que has hecho, tanto nacional como internacional, cuál consideras que es la clave del éxito en la industria de la moda?
En general, para cualquier diseñador o marca, sí. ¿Cómo le debe de hacer para triunfar la moda?
Sí.
Híjole, pues es que son muchos ingredientes, no hay como una fórmula exacta que si la cumples te va a ir muy bien, no. Pero yo creo que una de las cosas más importantes que se espera de un diseñador o de una marca en la moda es propuesta. tener una propuesta real de diseño, tener un ADN muy fuerte que por sí mismo la prenda hable de la marca y que la puedas identificar fácilmente. Eso es lo que trae el posicionamiento. Una marca no puede ser exitosa si nadie la conoce. Y para darte a conocer debes de, además de tener una buena estrategia de marketing y de relaciones públicas, tener una propuesta real de diseño para el cliente y un ADN muy fuerte, que es donde muchos diseñadores latinoamericanos sufren, porque realmente un gran porcentaje de las marcas no tienen una propuesta real. Hacen una copia de los diseñadores franceses, de los italianos, de los ingleses, pero no ofrecen nada nuevo. Y los compradores y los stylists, toda la gente de la moda estamos deseosos de ver cosas nuevas. Y realmente es muy difícil que alguien pueda mostrar algo realmente innovador y diferente. Entonces, innovación también es importantísimo aquí en esta industria, porque al final somos de las industrias que siempre muestran novedades, diferencias. Estamos totalmente cada temporada innovando, mostrando cosas diferentes, y tienes que innovar de manera constante, más que otras industrias. Entonces, pues aquí la clave serían esas y una muy buena estrategia de relaciones públicas, porque hay diseñadores muy talentosos, con muy buena propuesta, con un ADN muy fuerte, pero que no tienen visión de empresario. Y, ay, no se atreven, no quieren hacer caso de lo que uno les dice para que les vaya mejor, para tener visibilidad, y eso les va afectando. Yo conozco muchos diseñadores muy talentosos que no crecen porque no tienen visión de negocio. Entonces, también la visión de negocio es muy importante en este industria.
¿Por qué se da, Lizeth, eso que vemos en Latinoamérica ahora que hablas de la propuesta, que vemos la copia de la copia de la copia y todos los, o sea, y tienen talento para crear cosas, pero no se atreven a ir más allá, o sea, no sacar algo diferente, sino que, o sea, ¿por qué hay tanta falta de propuesta en México y en Latinoamérica?
Híjole, pues es una respuesta muy difícil, pero creo que un factor pudiera ser la cuestión de irte a la segura. Cuando yo copio algo que viene de Italia, pues yo sé que voy a tener un público hasta cierto punto garantizado, porque pues esa gente no puede pagar los 50 mil pesos que cuesta una prenda, alguna cuestión italiana, pero sí puede pagarme 5 mil pesos a mí por hacerle algo parecido, con mi tela o con mis cosas, con mi propuesta, le cambio cositas, un calzado, eso sí me lo puede pagar, porque pues quiere, como no puede pagar esa persona el de producto de 50 mil pesos de Gucci o de X marca, pues yo le hago algo parecido por 5 mil pesos o hasta menos, y entonces voy a tener hasta cierto punto un público cautivo, no le sufro, pero la diferencia es que pues hay miles de diseñadores que piensan igual que tú, y entonces pues la gente luego se va por el más barato, el que le guste más, y nunca te vas a diferenciar y siempre te vas a quedar ahí entre el montón. Entonces, por el lado es la parte segura, pero por otro lado, si no eres diferente, ¿cómo vas a crecer? O sea, las marcas que sobresalen en la moda son las que son disruptivas, las que son diferentes, las que innovan, las que hacen cosas que otros no se han atrevido a hacer. Como una diseñadora africana, no me acuerdo el nombre, pero ella hizo un desfile de modas de una manera, usando tecnología avanzada, y se veían las prendas circulando sin modelo. Oh, es como si hubiera una modelo, pero se veía la prenda sola. Entonces esa mujer se dio a conocer a nivel mundial por ese simple hecho de hacer una innovación en la manera de presentar sus prendas.
Ser auténtico.
Es lo que hace falta.
Ser auténtico.
Ajá, ser auténtico.
Oye, la innovación. Ahora que hablas de estas marcas extranjeras y marcas de lujo, ¿cuáles son las marcas más top, por decirlo así, con las que has trabajado?
Híjole, pues mira, recientemente, y marca internacional, y mi cliente más reciente, que todavía sigo trabajando con ellos, es Moncler, la marca italiana de chamarras para esquiar. Todo el mundo ubica Moncler, sí, a nivel mundial. Para la gente que esquía, todos los que esquían conocen muy bien a Moncler, porque es como la marca líder a nivel mundial de las chamarras, estas bombachas divinas.
Que ahorita están bastante, muy de moda.
No, y siguen, siempre han sido así, todo lo que es para esquiar, para el invierno, es como el sello distintivo de la marca, y con ellos es con los que de alguna manera ya tengo desde el año pasado trabajando. Okay. Como 2 años, desde el 2019, 2020, hemos trabajado, y ahorita estamos trabajando en cocinar algunos proyectos para el futuro. Entonces, de las marcas importantes que todo el mundo puede ubicar, pues internacionales, he trabajado con Moncler.
Ok. ¿Alguna otra marca nacional, alguna otra marca internacional que nos puedas decir?
Pues con los que he trabajado, híjole, pues es que he trabajado como por proyectos, hay diseñadores muy talentosos en México, hice algunos proyectos con Abel López, con Luciana Valderrama, un tiempo con Galo Bertín, que son diseñadores muy talentosos, los que estuve haciendo proyectos muy específicos con ellos, pero bueno, más bien me he enfocado ya en lo internacional, porque ellos, las marcas internacionales o los diseñadores internacionales, entienden mejor el valor de tener una persona de relaciones públicas, entienden un poco más de cómo es hacer un negocio en las grandes ligas, y para mí es más fácil trabajar con gente con una visión mucho más desarrollada de la cuestión de moda.
Ok, Lizette, yo sé que tú eres, como lo dices ahora, lo mencionas, eres experta en marcas de lujo, pero hablando en cuestión de marca personal, ¿qué nos podrías recomendar para mejorar nuestra imagen pública?
Híjole, pues lo más importante es ser y parecer, la congruencia. Okay. Hay gente, me toca mucho observar que mucha gente, por ejemplo, se las da de muy buenas personas. ¡Ay, sí, cómo es! Y tratan muy mal a sus empleados, tratan muy mal a todo mundo y solamente ven a la gente que le conviene es a la que tratan bien, por ejemplo. Entonces no son congruentes, se venden de una manera y actúan de otra manera. Hay que ser congruentes siempre. Si yo soy sangrón, pues sangrón hoy, mañana y siempre, ¿no? Si soy una persona honesta, genuina, de buen corazón, pues demostrarlo siempre en todas las circunstancias. La congruencia es vital para una marca. En general, marca personal o marca en general. Otra, pues de alguna manera siempre actuar en función de tus valores. ¿Qué es lo que es importante para ti? Y no me refiero a un valor de cuestión de justicia y todas esas cosas como los universales. Es valor, quiere decir lo que para ti es importante. Entonces, si tú estableces que es para ti importante y actúas con congruencia, alineado a lo que quieres, pues te puede ir bien. Y también tener en cuenta que ahora con las redes sociales las redes sociales son como el Big Brother, siempre nos está vigilando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, y todo eso tiene que estar alineado a nuestros valores, a lo que creemos, porque si no, te digo, luego vienen los problemas. Ay, dice que es muy lindo y muy acá, y un escandalazo, y haciendo cosas que no tiene que hacer, porque aparentaba ser una cosa que no es. Entonces tenemos que ser muy genuinos y muy honestos con nosotros mismos.
Es verdad, dice.
Para que de alguna manera esto funcione.
Cierto. Entonces, por ejemplo, tu nombre, Lizette Esquivel, es una marca. Mi nombre, César Fabián, es una marca. El nombre de la persona que nos está escuchando es una marca, para que puedan como ir entendiendo. Esto, todo eso que nos dicen, o sea, que nos dices, es para cuidar nuestra marca personal. O sea, tener como una congruencia. Entonces tú nos dices ser congruente, ser nosotros mismos, ser y parecer, ¿verdad?
Así. Sí. Las dos cosas, porque hay gente que, la mayoría de la gente nada más aparenta y no es. Entonces, ser y parecer, porque al final la gente se da cuenta cuando eres genuino y cuando no lo eres. Entonces, esa parte de ser muy transparente, ser una persona genuina y mostrarte cómo eres realmente es lo que está. De hecho, ahorita está muy de moda esto de la vulnerabilidad de los líderes, de no, ya se acabaron esos tiempos en que el líder tenía que aparentar ser el todopoderoso y el que resolvía todos los problemas. No, ahora se apoya a su equipo y está válido. Es válido decir, esto no lo sé hacer, no sé cómo vamos a salir de esto, pero pues cuento con ustedes, vamos a trabajar juntos para encontrar una solución. El liderazgo incluso hasta ha evolucionado en ese sentido de la vulnerabilidad y también mostrarte como eres. Esa parte de la autenticidad que está muy de moda, que debería estar como que debería estar siempre presente, pero bueno, ahora se resalta mucho y está muy de moda la cuestión de ser auténtico.
Es cierto, Lizette, fíjate que ahora que hablas de la vulnerabilidad, hace poco vi un documental que está en Netflix, no sé si lo has visto, de Michelle Obama, y habla de eso, justamente todo se centra en el poder de mostrarte vulnerable, o sea, no tener miedo de mostrarte tal cual eres, y el poder que eso genera para comunicar con los demás, para crear esa empatía, ¿verdad?
Exactamente. Entonces es parte de eso y es lo que hay que hacer. Hay gente que le cuesta mucho trabajo porque pues de repente siempre, no, a lo mejor esa gente viene de una escuela en la que le enseñaban a fingir, a mentir para ser aceptado, ¿no? Que eran otros tiempos también. Yo sé que incluso en los tiempos a mí me tocó vivir esa etapa, ¿no? De que tenías que ser así para ser aceptado, pero hoy realmente ya podemos ser lo que somos y ser aceptados, porque todo esto ha venido cambiando el mundo. Ahorita está muy de moda la diversidad, la inclusión, que son temas que para mí no creo que deberían pasar de moda y que deberían siempre estar presentes, pero bueno, ahora ya se da mucho esto de diversidad, inclusión, y todo esto está alineado a lo que estamos hablando, la vulnerabilidad, autenticidad y todas esas cuestiones.
Muy bien, Lizette. Ahora, para todas las personas que nos están escuchando, que son emprendedores, que son empresarios o que son propietarios de una marca, más allá de su marca personal, de una marca externa de la que sean dueños, ¿qué consejos les puedes dar a estas personas?
Bueno, pues lo primero y más importante es primero hacer un mapeo de los públicos, es decir, a con quién me interesa vincularme. Por el tipo de empresa, de sector al que yo pertenezco, o sea, al que pertenezca a tu empresa, tú tienes que pensar con quién te tienes que vincular. ¿Y cómo le hago para determinar con quién me conviene? Pues una, lo primero es, por una cuestión tiene que ver con el interés económico. Por ejemplo, pues me interesa el dinero, pues necesito yo generar, llevármela bien con mis clientes, inversionistas, dependiendo de los casos, ¿no? Uh-huh. Otra es la cuestión de la imagen, con quién me conviene quedar bien por temas de imagen, con periodistas, con influencers, con bloggers. También un tema que tiene que ver con la cuestión del negocio, pues con los empleados, por ejemplo. O sea, pensar en esa parte, la que tiene que ver con la estrategia del negocio, con la cuestión de la gestión del dinero y la cuestión de la imagen. Por lo menos esos tres pilares. Sobre esos pilares yo determino con quién me interesa vincularme que traiga un beneficio para la compañía. Ya que hice eso, es crear un plan de cómo le voy a hacer para relacionarme con ellos, qué estrategias voy a hacer para tener buenas relaciones con ellos. Relaciones clave. No relacionarte por relacionarte, ni tampoco se trata de ir a todas las fiestas y eventos a los que te invito. Todo con mucha inteligencia, con mucha estrategia para saber cómo. Y ya sobre eso es crear esas herramientas para poderte acercar a ellos y mantener esas relaciones con los demás. Es lo que te va a ayudar a crecer tu red de contactos, uh-huh, pero bien utilizados, y que también tú mismo aportes valor a otros. No se trata de abusar y aprovecharte de los demás, es qué valor puedo aportar yo y qué valor me pueden aportar ellos a mí en igual medida, o por lo menos equitativo hasta cierto punto. Entonces, esa sería una parte. Y otra es tener muy claro cuáles son tus objetivos estratégicos y ver cómo las relaciones públicas pudieran abonar. Si tú me dices, pues en mi empresa lo que quiero es generar, aumentar el flujo de caja, que no sé qué. A ver, esa cuestión a lo mejor yo no te puedo ayudar en lograrla, pero si uno de tus objetivos es lograr tener más visibilidad y que la gente conozca más a la marca, en eso sí te pueden ayudar las relaciones públicas. ¿Cómo? Pues ayudándote a lo mejor hacer un vínculo con X celebridad o con algún influencer, y eso te puede dar alguna visibilidad para la marca, y eso sí te lo puedo ayudar yo desde el área de relaciones públicas. Pero no todos los objetivos estratégicos tienen que ver con la comunicación, sino ver cómo esos objetivos, cuáles sí pueden contribuir las relaciones públicas. Okay. Entonces, eso es una de las cosas que sugeriría, y que contraten a alguien que sepa del tema, no pseudo relacionistas públicos, que hay muchos, lamentablemente es muy triste, pero hay mucha gente que se da, dice soy público relacionista, y pues realmente son fantoches o son gente que nada más tiene buenos contactos, pero eso no significa que seas un buen PR.
Cierto, no, o sea, ser y ahora volvemos a...
Pero ya tú y yo tuvimos la oportunidad de platicar y de conocer a una persona así, una mujer acá de Guadalajara, sin decir nombres, pero que tú la conoces,
sí, sí, sí,
y que se las daba de muy buena, y pues la realidad es que no, y pues realmente no llegaste a cumplir los objetivos o los resultados que tú esperabas,
sí,
¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con quién contratas, a quién contratas.
Se vuelven en estafadores de cierta manera, porque, como dices, solo tienen contactos, pero no tienen la preparación. Por eso es importante, vuelvo a lo que decías, ser y parecer, ¿verdad? Qué importante.
Ajá. Uh-huh. Oye, Liz. Alguien con una estrategia muy clara.
Uh-huh. Sí. Oye, Lizeth, al inicio mencionaste que trabajas directamente con los influencers. Es un término que ahorita está muy satanizado, a favor y en contra. ¿Tú qué opinas de los influencers?
Mira, los influencers, nos guste o no, podríamos decirlo que es un mal necesario, si lo queremos ver como desde una perspectiva negativa. Uh-huh. Pero también tiene su lado amable, ¿no? ¿Qué pasa? Los influencers son los nuevos medios de comunicación. Ellos han venido a desplazar a la televisión, al radio, a muchas cosas. Las redes sociales son los nuevos medios y los influencers juegan un papel crucial. Uh-huh. Ellos son los nuevos medios de comunicación. Entonces, aquí la clave no son, ellos como tal no son malos. El problema es que tú no lo sabes escoger como empresario. Hay que tener una estrategia otra vez, estrategia para trabajar con influencers. Tienes que ver qué influencers tienen un ADN que vaya alineado al tuyo. No que sean lo mismo, pero no se puede. Pero, por ejemplo, si yo soy una marca que refleja profesionalismo, seriedad, X cosa, y encuentro un influencer que refleja esa parte que yo también, que va de acuerdo con mi ADN, que compartimos valores en común, esa es la persona ideal con la que yo voy a trabajar.
Okay.
Esa es una. Y otra también, contratar gente esos influencers que son, los llaman los microinfluencers, que no son los que tienen millones y millones, sino gente que tiene un cierto número interesante de seguidores y que de alguna manera son más accesibles en términos de dinero, pero también tienen más engagement que los otros. Los grandes, pues de alguna manera, pues tendrán muchos seguidores, pero no siempre ellos pueden interactuar de alguna manera con todos sus seguidores. En cambio, los pequeños tienen una relación mucho más cercana y tienen de alguna manera más control y pueden darte mejores resultados por ser más pequeño. No, entonces, aquí la clave es primero elegir a los influencers correctos para tu marca. Sí o sí, nos guste o no, sobre todo en el mundo de la belleza y de la moda, los influencers es uno de los... una de las estrategias de marketing más utilizadas y más rentables. Uh-huh. Es una realidad, lo pueden googlear, lo pueden buscar, en estos sectores son muy poderosos y son los nuevos medios y vinieron a desplazar a los medios tradicionales. Entonces, sí se necesita trabajar con ellos si queremos tener una exposición realmente importante en las redes sociales. Pero hay que saber elegir a los adecuados.
Es cierto.
Y también tener el presupuesto, ¿no? Para eso, porque a veces la gente quiere, pues, al mejor, pero pues no tienes el dinero para pagarle. Pues la verdad es que tampoco ellos viven de gratis y ya a estas alturas de la vida ya no te aceptan por intercambio. Solamente con ciertas marcas que a ellos les gusten mucho y que saben que a lo mejor marcas de lujo que ellos no pueden pagar, porque hay influencers que no son ricos, hay unos que son hijos de papi, hijos de mami, que son millonarios, entonces pues aprovechan ese estilo de vida para volverse más millonarios mostrando ese estilo de vida que ya tienen, ¿no? Que son los menos. Hay otros que sí les sufren, que empiezan desde abajo. Entonces, la gente necesita comer y necesitas pagar. Es un trabajo, ¿no? Que lo hacen unos muy bien, otros no tan bien, pero son necesarios, nada más hay que saber elegir a las personas adecuadas, establecer las reglas del juego, oye, yo quiero esto, ¿cómo lo ves? Y darle cierta autonomía. Hay marcas que les dicen, oye, tienes que hacer esto así, asesado. Y el influencer dice, chin, pero pues es que esto no va como que con quién soy yo. Entonces, fracasa la estrategia, porque no dejaste trabajar al influencer con lo que él, entonces no proyectó lo que tú querías porque realmente él se vio fingido o falso al hacer algo que él no. Si tú le das la oportunidad de contribuir, hacer algo que vaya con su esencia, pero que también vaya alineado a lo que tú quieres, creo que se pueden hacer grandes cosas. Aquí la culpa no la tiene influencia, la tienes tú por no saber elegir a la gente adecuada ni establecer las reglas claramente.
Es cierto, son los nuevos medios de influencia masiva, porque son, pues todo el mundo tiene acceso a las redes, todo el mundo se puede inspirar.
Los nuevos medios de comunicación.
Quizás antes eran las revistas, los periódicos, no sé, los artículos de moda y todo eso, pero pues ahorita ya la gente ya no necesitas comprar una revista para informarte de moda, sino que quizás sigues al influencer, ves una chamarra que te gustó, te gusta, te la compras, pero más que estar viendo como pasarelas o más que estar viendo como las personas en general, más que estar viendo, creo que sí, crean ventas y comercio a través de las redes, los influencers.
Y en general, no nada más lo enfoquemos a la moda, o sea, hay influencers de todo, deportivos, para cualquier sector, para la gente que vende tallas extras, o sea, hay de todo tipo de influencers, de nutrición, de todo.
Es cierto, deportivo y fitness, ahorita que están muy de moda, ¿no? Para vender suplementación.
Así es, maestras de yoga que se vuelven influencers, hasta psicólogas, sí. ¿No? Son influencers, hablan de temas de salud mental y promueven sus libros y sus cosas. O sea, son las nuevas, hay de todo tipo de influencers en cualquier industria, no solo en la moda. En la moda se da mucho más y en la industria de la belleza, pero también en otros sectores.
Ok, Lizeth. Oye, Lizeth, tú que has tenido la oportunidad de trabajar en la moda en Europa, por ejemplo, en Dubái también, en Nueva York, en Estados Unidos, y ahora que te veo trabajando en Brasil, que te he visto trabajando en Brasil, te he visto trabajando en Colombia, ¿qué está pasando? Tú que tienes como esta visión mundial sobre la moda, ¿qué está pasando con la industria latinoamericana? ¿Cómo ves esa evolución?
La industria de la moda latinoamericana está creciendo mucho. Creo que tenemos un buen momento, digo, ya llevaba un par de años atrás dándose a conocer, por ejemplo, pues Colombia es un referente muy importante y Brasil en cuanto a la proyección de nuestro continente, la cuestión de América Latina. Pues en Colombia conocen desde hace tiempo que estaba desde Joana Ortiz, Silvia Terashi, Esteban Cortázar, toda esa gente colombiana que le ha ido muy bien en Europa. Ellos fueron un parteaguas y comenzaron a generar esa visibilidad que necesitábamos los latinoamericanos. Lamentablemente, bueno, no hay tantos mexicanos que yo pueda decir que estén así como al nivel de los colombianos, a ese nivel de fama, pero pues bueno, desde hace mucho, la única latinoamericana o más famosa que conocemos todo el mundo a nivel global, pues es Carolina Herrera, que es venezolana, pero vive en Nueva York, entonces desde ahí con ella, pues un poquito, ¿no? pero, y es la más reconocida, pero poco a poco, conforme pasan los años, los colombianos han venido a abrir este, esa, a crear esa visibilidad para todos los brasileños que son líderes en cuero, este, con todo lo que ellos hacen en tendencia, y todos van muy fuerte en trajes de baño, igual que los colombianos con las fajas, con la ropa de baño también, que son líderes mundiales con los pantalones de mezclilla, o sea, entonces poco a poco creo que la moda latinoamericana ha ganado más visibilidad de unos años para acá, cada vez más escucha de los Fashion Weeks, vemos coberturas de revistas internacionales europeas cubriendo Fashion Weeks en América Latina, y la cereza del pastel, pues de alguna manera es lo que pasó recientemente con Gabriela Hearts, que trabaja para una casa francesa, este, y es la primera latinoamericana en trabajar para una casa de modas francesa. Entonces eso es un gran logro para los latinos. O sea, aunque ella es uruguaya, no importa. O sea, al final lo que ella logró, pues nos va a beneficiar a todos los latinos en algún momento, porque es estar abriendo. Ya por fin los franceses están volteando a ver a los latinos, nos están viendo desde otros ojos, y encargarle a alguien latino la cuestión del diseño de una marca francesa, pues eso habla de algo muy grande para nosotros. Okay. Y a eso le agregamos también el boom latino por la cuestión de las cantantes, que siempre la música va muy ligada a la moda, porque también los cantantes latinos generan mucha visibilidad y siempre andan vestidos de ciertos diseñadores, y si ellos nos ayudan y promueven, pues también eso se genera, como lo que pasó en el Super Bowl con Jennifer López y Shakira, que fue un boom, se habló en todo el mundo de eso, y es el poder latino.
Es cierto.
Entonces, ahorita creo que los latinos tenemos un muy buen momento, gracias a los cantantes, a los actores, a Salma Hayek, y todas esas personas que han contribuido a abrir pues esas oportunidades para nosotros, pero la moda más, y sobre todo, pues lo último con Gabriela Hearts, creo que es un gran acierto que se ha tenido y un logro para todo Latinoamérica.
Es cierto, Alicia, es el momento latino, ¿no? Ahorita todo es la música, todo está de moda. Las cantantes americanas ya ahorita están comenzando a sacar discos en español. O sea, por eso escuché que Cristina Aguilera está comenzando a grabar un disco completamente en español. Selena Gómez sacó un disco en español. Entonces, sí, la tendencia ahorita es latina. La moda está enfocada a nosotros. Estamos marcando la pauta tanto en la moda, tanto en la música. Pero, Lizeth, ¿qué está pasando con estas marcas mexicanas que son muy buenas, que son muy artesanales, que su calidad de fabricación es buena, pero que no tienen ese boom? ¿Cuál es el error que están cometiendo? Tú como PR, ¿ves ese error para que sobresalgan internacionalmente?
Pues mira, híjole, es que sí es complicado el tema, pero mira, en México hay mucho talento, hay mucha capacidad, hay propuesta de diseño. El problema que veo es la falta de visión. No es un tema de dinero, porque aunque el dinero es muy importante, pues para crecer un negocio, cuando tú tienes visión y voluntad, tú consigues el dinero. Pero el problema con algunos diseñadores mexicanos, no todos, por supuesto, es esa cuestión del ego, de no pedir ayuda, de sentir que eres el todopoderoso, sentir que tú ya, que te sientas, ya te sientas Dior, te sientas Chanel, y pues la verdad es que no. Y muchos diseñadores así actúan, como si fueran los grandes directores creativos de las casas de moda francesas, o italianas, etcétera, y les falta mucha humildad. Entonces, sin humildad tú no puedes lograr muchas cosas. Hay que seguir aprendiendo. La humildad no sirve para reconocer que no lo sé todo, que debo de seguir aprendiendo, mejorar constantemente, buscar ayuda, tener esa visión de crecimiento. Ay, no, pues yo ya soy famoso aquí en México, soy el rey y señor o reina y señora, ¿y como para qué? Y los demás me tienen que buscar, entonces no. Y también el tema de la falta de inversión, o sea, los diseñadores mexicanos no quieren invertir. O sea, les dices, oye, un desfile en el extranjero o una pop store o una agencia de relaciones públicas en el exterior que potencialice, que te dé esa exposición internacional que necesitas. O sea, nunca vas a ser famoso en Estados Unidos si no tienes un PR en Estados Unidos que te mueva con las celebridades de allá. Por pedir 2-3 prendas cada cierto tiempo, no te va a ir bien. Es lo que los diseñadores no entienden. Ay, pues sí, ya he vestido 2-3 de vez en cuando y gratis. ¿Por qué tengo que pagar a una agencia? Sí, porque la agencia te da continuidad. Son los que tienen las relaciones. Y Estados Unidos es un gran mercado, es el primer mercado al que tendremos que aspirar los que vivimos en México para llegar, porque es un mercado muy, muy rico para nosotros, donde tenemos mucho potencial. Ya luego nos podemos ir a Europa. ¿no? Pero bueno, hay veces que la gente se brinca y se quiere ir directo a Europa sin estar preparados, con capacidad de producción, sin el presupuesto suficiente para estar varias veces en un mismo pop store. O sea, hay que tener dinero, pero sobre todo hay que tener visión. Con visión te buscas un inversionista, pides apoyo a tu familia y contratas a la gente adecuada para crecer tu negocio, buscar la maquila correcta. O sea, crear como ese plan de negocios. No verlo como mi pasatiempo o algo artístico y pues calcular a lo tonto mis costos. O sea, ahí dicen, las escuelas de moda no siempre enseñan todo lo que se necesita en términos de negocio. No les dan esa visión de empresarios a los diseñadores. Entonces tienes que pensar como empresario de moda, no como diseñador solo.
Es cierto.
Y los que piensan así son más a los que les va bien. Y es muy triste porque, fíjate, los colombianos hacen mejor las cosas que nosotros en términos de moda. Entonces ellos están más avanzados. El gobierno de Colombia está comprometido con sus diseñadores y los apoya. ProColombia hace un trabajo maravilloso que ya quisiéramos en México tener a un ProColombia aquí. Cómo se mueven, cómo los llevan a ferias, cómo les consiguen buenos precios. Y no es que el gobierno les pague todo, ¿eh? El gobierno solamente gestiona descuentos increíbles para que el diseñador lo pueda absorber. Les pone en la mesa las oportunidades para que el diseñador lo tome.
Wow.
Y están unidos. Están unidos. Aquí en México no hay unión. Ha habido gente que ha hecho esfuerzos por tratar de unir a la industria y no han podido, por el tema del ego.
Mucho ego, ¿verdad?
Yo creo que sí es un tema. Mucho ego en este sector y aquí en México en general. Yo siempre he pensado, soy mexicana y soy muy orgullosa de serlo, pero un problema que yo observo en general, no solo en moda, es que los mexicanos tienen muchos problemas para manejar el poder. Yo no me considero en ese sentido, en esa categoría. Pero a mí me toca mucho, por ejemplo, soy periodista, como mencionabas, yo entrevisto a mujeres muy poderosas de Estados Unidos y con ellas yo no tengo problemas para trabajar. Ah, pero no busco a alguien de aquí porque me hacen la vida muy difícil. Entonces, por eso tampoco entrevisto casi gente de México. Porque, por ejemplo, acabo de buscar a alguien muy importante de Cemex y hace 22 días o un mes y no me han respondido si van a aceptar la entrevista que propuse para una alta ejecutiva o no. Y cuando yo hablo con la gente de Estados Unidos, me responden inmediatamente, y si es no, me lo dicen amablemente, y si es sí, le damos seguimiento de una manera inmediata. Porque en Estados Unidos la gente sí entiende el valor de las relaciones públicas, el valor de que salir en los medios. Y aquí en México se quejan de que nadie me hace caso, ay, pobrecito de mí, pero cuando llega una oportunidad, te haces el difícil o la difícil, no es oportunidad, no estás preparado. Entonces, a mí mucha gente de aquí me ha dejado pues así como sin responder, no me contestan, me dan largas, y es muy desgastante trabajar con gente así. Entonces prefiero trabajar con gente en Estados Unidos, que además es más, tiene todavía mucho más fama y más poder que los que busco entrevistar aquí, y me hacen la vida más fácil. Desde ahí hay un problema.
Esa es la razón por la cual tú dejaste de trabajar con marcas mexicanas para enfocarte en las internacionales.
Así es. Es el tema de falta de apreciación del trabajo, de la responsabilidad. Les cuesta mucho trabajo entender pues la cuestión del valor que tiene un relacionista público. No quieren invertir la gente. Y no nada más de la moda, insisto. Es un tema como muy de México.
De la cultura.
De las empresas mexicanas. De la cultura mexicana, en crecimiento y todo. Es muy complejo el tema, pero sí, yo lo veo. Porque yo entrevisto de todo, no nada más gente de moda. En mi sección entrevisto CEOs de todo el mundo, solamente mujeres, y de todos los sectores. Y me es más fácil trabajar con las mujeres de Estados Unidos, las de Inglaterra, las europeas, que trabajar con las marcas mexicanas.
Lizeth.
Porque se ponen muy difíciles.
Y esta parte de lo que hablas ahorita de las CEOs que estás haciendo, estaba viendo lo de Wellum.com, que es una plataforma internacional con sede en... ¿Dónde tiene la sede?
Dinamarca.
Pero tú eres la encargada de América Latina, pero veo que entrevistas CEOs de todo el mundo, e incluso vi que entrevistaste a Megan Hess, que es una ilustradora muy famosa.
Ajá. Una ilustradora de las mejores a nivel mundial en ilustración de moda, sí, claro.
¿Cuál es tu experiencia ahí en Wellum? ¿Qué has aprendido? Es que estás haciendo una tarea importantísima en resaltar el valor de la mujer, del empoderamiento, porque solamente te enfocas en las mujeres que están siendo líderes en cada país. Muchas latinas que están fuera o personas de sus mismos países, pero que están trabajando y luchando por mantener y ser la cabeza de una empresa.
Así es, sí, pues eso ahora sí que es una de las cosas que a mí, ese es mi porqué, mi why, como dicen los americanos, el ayudar a otras mujeres. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de mi trabajo de entrevistar a mujeres líderes en el mundo, para mostrar sobre todo a las jovencitas que si esas mujeres pudieron llegar lejos, ellas también pueden, ¿no? Está comprobado que toda mujer que ve un modelo a seguir o una mujer que ya llegó, tiene más confianza de luchar por sus sueños y de seguir adelante una vez que ve que por lo menos una persona ya llegó a donde ellas quieren llegar. Entonces, esa es la labor que yo hago y por eso soy editora global. O sea, antes estaba enfocada en América Latina, pero ahora soy editora global porque entrevisto de todo el mundo y soy la encargada de toda la sección, de todo el contenido que se genera, que hago desde entrevistas a empresas para exponer o resaltar prácticas de inclusión, diversidad y de sostenibilidad. Todos los sectores, pero me enfoco en entrevistas de perfil a mujeres líderes de todo el mundo para que nos cuenten cómo lo hicieron para estar donde están. Entonces, pues es una labor muy interesante y he aprendido bastante de ellas. La verdad es que es como tener una maestría gratis, sin pagar, por decirlo así, porque pues estas mujeres, pues ahora sí que, por lo que puedas aprender en una escuela de negocios, pues sí, qué padre y todo, pero pues realmente a veces es más teórico que práctico y aquí es escuchar de primera mano de las fundadoras de sus propias empresas o en un menor grado mujeres de la C-suite, como se le llama en Estados Unidos, que es como las ejecutivas más de más alto nivel de la compañía, se le llama la C-suite, y entrevisto puras mujeres de ese nivel, de la C-suite hacia la máxima autoridad que es la CEO, que muchas veces es la propia fundadora de la empresa. Entonces he aprendido varias cosas de ella. De hecho, tengo una conferencia preparada que hace tiempo Hewlett Packard Enterprise me contrató para dar, y también la Universidad Tech Milenio, donde doy clases para dar una charla sobre los secretos del éxito femenino, donde revelo cuáles son esas cosas que hacen todas las mujeres que yo entrevisto, o sea, todo lo que tienen en común, todas las mujeres poderosas y exitosas que he entrevistado.
Sí, coincido contigo totalmente, Lizeth, porque yo también soy de una de las personas que a través de las conversaciones creo que aprendes muchísimo, absorbes mucho el conocimiento, porque a través de una charla con alguien te puedes leer o te puedes absorber su maestría, su conocimiento, los libros que han leído, sus viajes. O sea, sí te transmiten el conocimiento que tú no de primera mano no lo hayas vivido. Contártelo y estar presencial con la persona transmitiéndote la información, sí creo que siempre aprendes. Como dices tú, es una maestría, ahora sí que sin pagar, una maestría.
Así es. Así es, sí, totalmente.
Dice, de todas estas mujeres o en general hombres o mujeres en esta industria o en general de lo que tú has hecho, ¿cuál es la persona que más te ha impactado o te ha marcado positivamente dentro de esta industria?
Híjole, hay varias. ¿De la industria de la moda en particular?
Puede ser de industria de la moda y después de otra.
Es que de la moda no he entrevistado tantas mujeres absurdamente porque son gente muy difícil. Por ejemplo, quise entrevistar a una alta directiva de Nike, que es una mexicana que vive allá, y como te digo, ¿qué pasa con las mexicanas? Me dijo que Nike le tenía prohibido hacer entrevistas y luego la vi que dio una entrevista a Vogue. Entonces, pues quiere decir que a lo mejor mi medio se le hizo muy poca cosa y se negó, ¿no? Entonces, muy respetable, pero estoy segura que si hubiera sido una mujer de otra nacionalidad, sí me hubiera dicho que sí. Los mexicanos así son, no todos, lamentablemente, pero de modo he entrevistado muy pocas personas, pero por ejemplo, hablando de Megan Hess, que es como la más importante que he entrevistado en moda hasta ahorita, es una mujer muy linda, muy amable, muy educada, muy aterrizada al mundo terrenal, aunque ella se ha codeado con la crema y nata del mundo, ha trabajado para la marca que quieras, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, etcétera, y es una persona como muy optimista, como que siempre da lo mejor de ella, y me pareció muy linda y muy humilde cuando la entrevisté, que fue muy abierta, ¿no? Sincera, me compartió muchas cosas interesantes. Y hablando de un sector similar, tuve el gusto, la que más me ha impactado no es alguien de moda, sino ha sido una joyera, una mujer que vende diamantes ecológicos, que son diamantes hechos en laboratorio. Yo no sabía que los diamantes se pueden hacer en laboratorio. La gente que no sabe, cuando tú tienes un diamante, usualmente es un diamante manchado de sangre. ¿Por qué? Porque esos diamantes que tú tienes en tu mano usualmente vienen de la muerte de algún niño en África, que los obligan, los secuestran, los esclavizan para que se metan a las minas y puedan sacar los diamantes. Entonces, casi siempre, pues gran parte de los diamantes que la gente tiene están manchados de sangre. Entonces, eso yo no lo sabía hasta que entrevisté a esta mujer y ella me decía que ella no podía soportar esas cosas en África, que veía todo el sufrimiento de los niños, cómo se aprovechaban de ellos las empresas, Entonces ella se juntó con un grupo de expertos y después de mucha búsqueda logró conseguir hacer diamantes en laboratorio. Y esos pues obviamente son sostenibles porque no dañan a nadie y tiene todo que ver. Entonces yo admiro su historia porque esta mujer es una mujer que se quedó huérfana muy joven, su mamá tenía cáncer, nunca pudo estudiar porque siempre se la vivía con la mamá en el hospital. Se muere su mamá, pasa por un tiempo por foster, no me acuerdo cómo se le llama en español, pero son como estas casas donde te mandan cuando eres huérfano y te vas quedando temporadas en casas de familia. Pues ella se la pasó así y luego ya en algún momento de su vida logró poder tener su propia empresa de diamantes cuando desarrolló esto y ahorita es una mujer muy exitosa que le va súper bien, tiene una fundación, ayuda a los niños con África y es una mujer que de hecho me conmovió tanto su historia que hasta lloré cuando la leí. Wow. Porque la entrevistó muchas veces por email y me conmovió bastante su historia porque es una mujer que tuvo una vida difícil y para ella hubiera sido muy fácil pues dedicarse, no sé, a la drogadicción o dedicarse a negocios turbios y al final ella decidió servir a los demás y hacer algo bueno por la comunidad. O sea, como toda esa cuestión difícil la transformó en algo maravilloso y ahora es una mujer altruista, famosa a nivel mundial por toda la labor que ella hace para con los niños de África. De sacarlos de esa cuestión de la esclavitud de los diamantes.
¡Wow! ¡Qué impresión! Le está dando la vuelta a esos diamantes que antes se sacaban, como dices, que se siguen sacando a costa de vidas humanas. Ella crear diamantes limpios, uh-huh. Se podría decir, a través de un laboratorio.
Así es.
Lizeth, veo uh-huh. En estas partes de toda esa, de lo que nos cuentas de las CEOs, de gente tan importante con la que tú has estado, y concluyo que a veces la gente más importante a lo que tú nos dices es la gente más sencilla, más accesible y más como dispuesta a compartir su historia, a compartir su mensaje, a compartir lo que ellos han vivido y pues para darlo a conocer al mundo y pues para que nosotros podamos aprender e inspirarnos de esas personas, ¿no?
Así es. Fíjate, por ejemplo, ahorita se me vino a la mente una de las pocas mexicanas que he entrevistado que son tipazas. Bueno, a las pocas que he entrevistado son tipazas todas. Pero, por ejemplo, ahorita tengo muy en la mente, se me vino Claudia Jañez, que ella hasta hace poco era la directora de la CEO, perdón, de México y Latinoamérica de DuPont. Ahorita creo que está en una etapa de transición, pero es una de las mujeres más poderosas del país, está en el séptimo lugar en el ranking de expansión. Y vieras qué mujer tan maravillosa es una mujer comprometida con apoyar a otras mujeres, una mujer amable, educada, sumamente humilde, muy generosa en compartir su conocimiento. Y es una mujer que me ha impactado mucho de las que he entrevistado aquí en México. Otra que he entrevistado que también es una mujer muy amable, también súper humilde, súper perfeccionista, es Emilia González, que es la hermana del mejor bailarín del mundo, de ballet, que es Isaac Hernández, que todo el mundo lo ubica. Lo que la gente no sabe es que pues, el éxito de él no sería como lo es ahora sin el apoyo de su hermana. Su hermana está detrás de todo el éxito que él tiene, pero muy poca gente lo sabe. Tuve el honor de entrevistarla. De hecho, su hermana fue la primera que confió en mí y a la primera que entrevisté para mi sección de Women Who's Fire hace dos
Órale.
Años.
Órale, a veces las personas que nos rodean son quien les aterriza. Por ejemplo, hay una serie en Netflix donde ganó una chica de sobre la moda, no me acuerdo, Next in Fashion, algo así, donde ganó una chica coreana y decía que el éxito no sería por ella, sino era por su hermana que la aterrizó y le decía, hazle por aquí, o era como la parte más administrativa. Más que ella era la parte creativa y era, uh-huh. era como esa complicidad y por eso la importancia de trabajar en equipo, ¿no? Que a veces los mexicanos, como dices tú, no se dejan ayudar, o sea, se creen que saben todo, pero pues no saben todo, necesitan asesorarse de personas, pero pues bueno, es parte de nuestra cultura a veces, lamentablemente.
Sí, fíjate, una de las claves de éxito, ahorita que lo mencionas, todas las mujeres que entrevisto, una de las cosas que tienen es, saben delegar, contratan a los mejores en su área, y esa gente le delegan responsabilidad y los dejan trabajar. Es una de las cosas claves de éxito de cualquier líder, hombre o mujer, el saber contratar a los mejores para X puesto, dejarlos trabajar, o sea, delegar, confiar y dejarlos trabajar.
Es cierto.
Eso es una de las claves de éxito de los grandes líderes.
Lizeth, pues que, o sea, ahora sí que nos diste estas claves del éxito para que no solo en la industria, sino todos los que nos escuchan, lo puedan aplicar en sus marcas, en sus empresas. Y quería pedirte, Lizeth, un último mensaje que nos quieras dar para todas las personas que nos están escuchando.
Bueno, pues aquí el mensaje sería para todos, ¿no? Pero a los hombres lo que les pido es que abran su mente, que se den cuenta de esos, de esas cuestiones que tienen ahí, de esos sesgos inconscientes que tienen, y comiencen a apoyar a las mujeres. Si ya lo haces, felicítate y sigue adelante. Si no, si eres un hombre que te observas con ciertos sesgos, déjalos por ahí, comienza a trabajar y apoyar a otras mujeres, hazlo por tu hija, por tu esposa, por tus hermanas, por las futuras generaciones. Y a las mujeres les pido y las invito a que confíen en sí mismas, que luchen por sus sueños, que aunque la vida es difícil para nosotras, porque lo es, aunque no quiero parecer fatalista, pero es real, aunque la vida es más difícil para desde el hecho de ser mujer en este mundo, luchemos, confiemos, apoyémonos mutuamente, apoya a otra mujer también tú, cómprale a otra mujer, apoya a otra mujer, ayúdale a tu amiga, a toda la gente que te necesita. Si entre todas nos unimos, podemos llegar muy lejos. Esa es la clave, la hermandad entre las mujeres. Entonces, pues sería todo. Muchísimas gracias, César, por la invitación. Estuvo muy interesante la charla. Creo que nunca he hablado de temas así tan profundos, pero pues un placer estar aquí y espero que le haya sido de utilidad a tus oyentes o radioescuchas, como le queramos llamar, aquí en el podcast.
No, Lizeth, muchísimas gracias a ti. Y recordar, Lizeth, que en la comunicación siempre lo simple y lo claro es lo mejor. Agradezco mucho infinitamente, Lizeth, porque ya las personas que nos están escuchando vieron de qué personaje estamos hablando, es con quién estoy hablando, tu nivel de preparación, tu nivel en el que te mueves. O sea, para mí fue un honor que hayas aceptado esta entrevista y todo el aprendizaje y todo lo que nos has dado este día, te lo agradezco infinitamente. Lizeth, y antes de irnos, para quienes nos están escuchando, ¿dónde te pueden encontrar si alguien te quiere, no sé, contratar como tus servicios de PR, o alguien te quiere seguir o quiere escuchar tus podcasts en wellum.com, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales?
Mira, primero la página de wellum.com, que se escribe Wellum, wellum.com, ahí se meten, hay unas pestañitas que dice sección Women Who Inspire, le das clic y ahí puedes ver todas las entrevistas. Estoy en Instagram como @esquivellizeth. En LinkedIn estoy como Lizeth Esquivel Martínez, ahí me pueden ubicar muy fácilmente. Y pues básicamente son como las redes que utilizo, LinkedIn, Instagram, y también en la parte de Spotify pueden buscar como The Wellum Podcast, así está, The Wellum Podcast, y ahí pueden encontrar episodios de un podcast que tengo que va dirigido a las mujeres expatriadas, comparten experiencias y todos sus tips de cómo lo hicieron para triunfar en el extranjero como mujeres.
Oh, qué interesante.
Entonces, pues un placer, muchísimas gracias. Y pues estamos aquí a la hora. Si alguien me quiere contactar o dejarme ahí algún mensaje, yo feliz de la vida de seguir conversando.
Muchas gracias, Lizeth, te agradezco mucho. Y pues esto fue Hablemos Aquí Ahora con Lizeth Esquivel. Gracias, Lizeth.